Seguimos, amigas y amigos de Onda Local, en el programa Onda Local a través de Radio Universidad. Así es, en 99.5 FM. Déjenme que estoy compartiendo nuevamente el link para retomar la transmisión en Radio Universidad. El día de hoy no estamos en cabina, estamos desde el estudio de Onda Local. Estoy compartiendo por acá el enlace con los amigos y amigas de Radio Universidad para retomar la transmisión en el programa de radio. Gracias a Radio Voz en Matagalpa, a Radio Camuapa en Camuapa, a Radio La Costeñísima en Bluefields y Radio Juvenil en el Caribe. En el Caribe Norte de nuestro país, en Bilwi, por sumarse a esta transmisión de Onda Local. Estamos ya en el segundo bloque y, como les mencioné al inicio, vamos a conversar del libro Nicaragua, el cambio azul y blanco, con uno de sus autores, nuestro colega Octavio Enríquez. Quizás, Octavio, si puedes encender tu camarita para que la audiencia de Onda Local te pueda ver en el Facebook Live y escucharte bien. Gracias por aceptar esta invitación de Onda Local. Bienvenido. No te escucho, Octavio, tenés apagado tu micrófono.
Ahora sí, se escucha. Ahora
sí. Quizás sí subí un poquito la
ahí. Sí.
Ahora sí.
Muchas gracias, Julio, te digo, por la invitación. Buenos días. Para mí es un placer estar con Onda Local, pues, con quien me une una estrecha amistad con todos ustedes desde hace años, además de la pasión y el cariño por el periodismo, pues. Gracias por invitarme.
Gracias a vos por aceptar esta invitación y también estás invitado para los foros que vamos a organizar a partir de los últimos dos viernes de julio del 20 aniversario de Onda Local que cumplimos el próximo 4 de agosto. Invitado de el 4 de agosto, porque ese es el día que lo vamos a hacer con periodistas, con colegas, porque es la forma que vamos a encontrar de conmemorar nuestro 20 aniversario. Les adelanto que vamos a presentar una sistematización de Onda Local que está haciendo Silvio Sirias, docente de radio de la Universidad Centroamericana, sobre la evolución, involución, sobre la pérdida de la autonomía municipal, vista desde la mirada de Onda Local en estos 20 años. Porque Onda Local nació en un contexto hermoso de la autonomía municipal en el año 2000, cuando se tomó auge el proceso autonómico en los municipios de nuestro país. Se empezó a discutir de las leyes de descentralización, de participación ciudadana. Había un auge completo del municipalismo que desde que llegó Ortega al poder en el 2007 se empezó a destruir totalmente. Y van a ver esos actores vinculados al gobierno que en un inicio defendían la autonomía, al final se convirtieron en verdugos de la autonomía municipal. De eso vamos a hablar en esta sistematización de Onda Local de sus 20 años y nuestro aporte, nuestra mirada a la autonomía municipal.
No, Julio, yo creo que agregando un poco a lo que estás diciendo, yo creo que hay muchos motivos para celebrar, ¿no? Estos 20 años, digamos, de trabajo arduo que todo el equipo de Onda Local ha hecho en todos los municipios del país, si no me equivoco, ¿no? O sea, ha sido un trabajo de hormiga y en este contexto en el que estamos, pues, que es un contexto muy adverso para la libertad de expresión, esfuerzos como estos no solo son quijotescos, sino que son necesarios cuando uno está comprometido con la democracia, que creo que es una de las cosas que el periodismo independiente ha demostrado desde siempre y sobre todo desde la etapa más dura de represión contra la ciudadanía que fue en abril de 2018, donde incluso en un tono, ¿cómo se llama?, muy cercano, pues muchos de nosotros nos asustamos pues cuando te agredieron a vos y lamentamos la agresión en los primeros días de las protestas, ¿verdad?, que fueron reprimidas con crueldad por Ortega y y su aparato de seguridad policial.
Así es, en Onda Local y el periodismo nicaragüense, a pesar de todo de toda la represión que ha habido en estos últimos años, tiene mucho que celebrar. Celebrar la fuerza, la valentía, la posibilidad de seguir haciendo periodismo aún en estos contextos adversos. Hablemos del libro Nicaragua, el cambio azul y blanco. ¿Cómo surgió la idea de este libro? Vi que ya habían publicado uno antes de abril de 2018, sí. Octavio.
Fue hace 6 años, ¿no? O sea, yo creo que la idea nace siempre. Primero hay que decir del libro que es, digamos, un esfuerzo colectivo. Son 8 autores, ¿no?, que se juntan bajo la coordinación de Edmundo Jarquín, ¿no?, para poder contar y explicarle a la ciudadanía lo que está ocurriendo en el país. Los dos libros tienen el mismo espíritu, nada más que se dan en dos momentos, ¿no?, dos momentos distintos. Uno en 2006, 2007, por ahí más o menos, ¿no?, cuando se llama El régimen de los Ortega, donde nosotros tratamos de explicar lo que estaba ocurriendo en el país y caracterizar este sistema político, ¿no?, de Ortega, y el otro desde los distintos puntos, la economía, las ciencias sociales, el periodismo, es decir, todos los puntos que pudiese ayudar a entender lo que estaba ocurriendo, si esta era una dinastía, ¿no?, que se estaba instaurando en el continente. Y en este caso es muy distinto porque ya ha pasado 13 años desde que Ortega llegó al poder, y más bien a partir de los hechos que desencadenan las protestas ciudadanas en 2018, se da la necesidad también de caracterizar lo que está ocurriendo, qué pasó ahí y en qué situación está este régimen que describimos en el primer libro. En el primer libro yo fui colaborador en el sentido de que escribí algo sobre el tema de la corrupción, que es algo a lo que a las investigaciones me he dedicado desde 2008-2009. Y ahora sí he podido escribir de manera directa el capítulo de medios de comunicación. ¿Y qué te puedo decir? Pues, o sea, cuando uno se pone a escribir, para hablarte del capítulo que a mí me tocó escribir directamente, cuando uno se pone a escribir esta historia, estás inmerso en una serie de emociones, porque la gente que vos, ¿cómo se llama? Rectifico, en 2016 fue el otro libro, ¿viste? El primero que te hablé, el de régimen de Ortega. Era 9 años después que se había instaurado. Ahí lo rectifico, creo que te dije 2007, ahí me equivoqué, ¿sí? Pero te digo, uno está inmerso en una serie de emociones porque los periodistas, como testigos de la historia, estamos contándole a la gente lo que está ocurriendo, ¿sí? Y al estar en la primera fila, también somos objeto de agresiones, ¿no? Que es lo que yo te decía cuando hablábamos de tu caso, pues, y el impacto emocional que significaba esto. Pero dime, todo lo que hemos vivido de 2018 para acá, lejos de acabar con el periodismo, yo creo que más bien el periodismo independiente está más vivo que nunca, pues, que es uno de los mensajes que yo quiero dar. Más vivo por varias cosas, varias razones. Déjame explicártelas, por lo menos desde mi punto de vista, por qué lo creo así. La primera es porque, a pesar de las 1.080 violaciones a la libertad de expresión que la Fundación Chamorro contabilizó en un año, desde abril de 2018 a abril de 2019, y que eso supuso el cierre de medios, la confiscación de las instalaciones de medios de comunicación, que 68 periodistas se hayan ido al exilio, un periodista asesinado, 2 periodistas presos, el cierre de medios impresos como el Nuevo Diario, ¿no? Y todas estas cosas, agresiones en las calles a los periodistas y todo esto, los periodistas se han reinventado. Hubo algunos, digamos, de los que se fueron al exilio, que formaron sus propios medios, y desde el exilio estuvieron contando la realidad de lo que estaba pasando en el país, denunciando y comprometidos con la democracia. Otro punto es los que perdieron sus instalaciones, como el caso de Confidencial, ¿no?, y prácticamente operaron como una redacción sin instalaciones físicas, pues con reporteros que estaban unos en Costa Rica, su director en Costa Rica, algunos en Managua, otros en Estados Unidos, es decir, una suerte de abanico de situaciones desde el exilio, donde lo que los unía era el fervor por hacer un buen periodismo, pues por contribuir al país desde este sitio donde nosotros estamos, que como te digo, siempre estamos, digamos, en una posición de testigos de la historia, pero forzados por los acontecimientos, de cierta forma también nos volvimos protagonistas, ¿no? Al denunciar todo lo que estaba ocurriendo y al visibilizar la represión desmedida contra los ciudadanos. Los otros puntos importantes, creo yo, además de lo que te estoy diciendo, ¿verdad? De el trabajo, pues, de los periodistas, la reinvención, es que la represión que afectó a los ciudadanos y afectó a los periodistas, para mí, y esto es algo que más bien vos, creo yo, que sos el más informado en esto, porque vos sos el que ha zapateado el país en todos los, en todos los departamentos, ¿no? Para mí tiene una dimensión más dramática en los departamentos. Yo siento que en los departamentos es donde los periodistas están más expuestos, digamos, a los fanáticos, a la imagen que tiene el partido, ¿no? De que yo puedo decir en mi municipio, si eso es así en Nicaragua, en Managua, o sea, en los departamentos, ese sentimiento, digamos, de las autoridades con poder es mayor. Sí, se creen con el derecho, te sacan de las instituciones cuando llegan los periodistas a buscar entrevistas. O sea, el riesgo era mayor porque también las bandas de paramilitares andaban operando en los departamentos. ¿Sí?
Y como se dice, un pueblo chiquito, infierno grande. Y lo que pasa en los municipios es que todo mundo te conoce. Y, por ejemplo, nosotros en Onda Local, que podemos ser perfectos desconocidos, cada vez que vamos a un territorio en este contexto de violencia, te ven como alguien ajeno al municipio y como alguien extraño. Obviamente hay desconfianza en muchos sectores poblacionales, pero rápido se corre la voz de que alguien anda en el territorio, y ese alguien no solamente es de quienes están del lado de la lucha azul y blanco, porque es normal que en este contexto represivo haya desconfianza, pero también del otro lado, de los que te andan vigilando, de los que están pendientes de quién llega y quién no llega al municipio para pasar la voz a la policía, al CPC del barrio, etcétera, etcétera.
Sí, no, y un punto importante es que así como en la lucha cívica, ¿verdad?, la bandera azul y blanco se volvió un acto de subversión para el poder, sí, la información de calidad desde 2007 es considerada un acto subversivo. A ver, ¿a qué me refiero? A que precisamente por la naturaleza del régimen que estamos viviendo, ¿no?, el acceso a la información pública estaba vedada para todos los periodistas. Y luego de eso, el hecho de que se expongan las cosas tal como están ocurriendo es lo que coloca al periodismo de frente a esta maquinaria de represión de la que estamos hablando, que es un compromiso al que no ha renunciado el periodismo nicaragüense. ¿Sí? Porque mientras por un lado vos tenés un aparato de propaganda, ¿sí?, que está al servicio de los Ortega directamente, pero tenés gente resistiendo y contando la represión y todo lo que ha ocurrido, bueno, ahora con la pandemia, ¿no? Ahora con la pandemia también, donde los espacios, digamos, de acceso a información son aún menores, pero ahí está el periodista. Y entonces cuando yo te decía que se le revuelven a uno los sentimientos, pues en casos como el tuyo, pues cuando te agredieron, también en este capítulo de medios de comunicación vas a poder leer, por ejemplo, los testimonios de colegas entrañables, pues como Sergio León, que recientemente falleció,
¿no?,
en el Caribe, y también el de William Aragón, del norte de Nicaragua, que son dos colegas a los que yo admiro y respeto y tuvieron la gentileza de compartir conmigo sus puntos de vista y los riesgos que corrieron, las presiones que recibieron, las presiones a sus familiares, porque esto no solo era de agresión en las calles, es que amanecía reportando en la radio y contando noticias y enfrente tenían patrullas policiales. O sea, es una cosa de alta tensión en la que ellos jamás declinaron su labor de informar. Sí, yo uso esos dos ejemplos para darte, digamos, una muestra que para mí es muy importante de la actitud que ha tenido el periodismo nicaragüense, ¿no? Ya hay otros casos que son más dramáticos, pues, en el sentido de la muerte de Gaona, por ejemplo, que quienes lo conocimos, pues, seguimos lamentando y es algo, pues, que se convirtió, ¿me entendés?, en algo muy duro para todos en el gremio, pues. Pero el punto es que el periodismo independiente, creo yo, no cejó, pues. Es cierto que hacen falta una serie de reformas del tejido democrático, ¿no? Para que vuelva otra vez a haber un clima de libertades que es necesario para toda democracia. Pero también es necesario destacar, creo yo, la labor de los periodistas y el compromiso con todos esos valores, ¿ya? Que permitieron la denuncia y la documentación de cada uno de estos abusos del poder. Y es una tarea en la que no estamos solos, Julio. Sí, o sea, también hay que reivindicar varios actores que participaron con el periodismo en esta tarea. Uno, el de la ciudadanía, que con sus fotos, con sus videos, documentó la represión, ¿sí? Y que solo el grupo de expertos independientes tuvo acceso a más de 10.000 archivos, ya, expuestos en redes sociales y todo, que documentaron lo que ocurría en abril y en los meses posteriores, en las etapas distintas de represión del gobierno a la ciudadanía. Pero también la prensa internacional se abocó a contar lo que estaba ocurriendo en Nicaragua. Y aquí hay ejemplos muy destacables de colegas incluso como Ismael López, ¿no? Que en una iglesia, ¿cómo se llama? La Iglesia Divina Misericordia, estuvo durante horas asediado junto con todas las personas que estuvieron ahí por paramilitares y arriesgaron sus vidas. También hay ejemplos como El Faro, ¿no? Que vino de El Salvador en varias ocasiones a hacer reportajes de muy alta calidad, ¿sí? Que ayudaron también a documentar todo lo que estaba ocurriendo. María Lili Delgado desde Univisión, ya el equipo de EFE, ¿no? Wilfredo Miranda, todo este conjunto, digamos, porque yo lo veo como un cuerpo, ¿no?, de comunicadores comprometidos, ¿verdad?, con contarle a la ciudadanía lo que estaba pasando, ayudaron a que se visualizara lo que estaba ocurriendo. Entonces, frente al intento de imponer, digamos, una versión única de que aquí lo que estaba ocurriendo era un golpe de Estado, lo que es falso, los medios contribuyeron a mostrar lo que el poder no quería que se mostrara, que era la gente que estaba siendo asesinada. Son 328 ciudadanos que murieron en este contexto y que reclaman justicia, pues, Julio, que reclaman justicia.
Así es, Octavio. Voy a profundizar un poco más adelante, específicamente con tu escrito, que está relacionado, como vos decís, con el rompimiento del monólogo oficial, que fue lo que detonó eso. Pero antes voy a hacerte otras preguntas que aparecen en esta publicación. No te voy a preguntar de todo el libro, pero sí de algunos temas que yo sé que le has dado seguimiento en tu calidad de periodista. En el libro se mencionan, Octavio, tres propósitos. Uno es el cambio deseable. Quisiera conocer desde tu perspectiva y desde lo que se plantea en el libro, cuál es ese cambio deseable. El objetivo número dos es, o el propósito, las soluciones pacíficas. Se ha dicho que eso pasa por la vía electoral, por una salida del régimen Ortega Murillo que no implique guerra, que no implique conflictos armados, que ya tenemos suficiente experiencia en el país de esto. Y el tercer propósito describe esto de la confluencia de fuerzas formadas contra la dictadura, que a mi juicio es como lo más difícil, porque hemos visto que ese proceso de unidad sigue costándole al país y siguen prevaleciendo muchos intereses de quienes están en ese proceso.
No, y tenés toda la razón, y la ciudadanía también tiene toda la razón, pues, de pedir una unidad, pues, frente a lo que estamos viendo, ¿no? Mira, lo que yo creo, es una opinión muy personal, es que a lo largo de nuestra historia las protestas de 2018 rompieron con una, digamos, tradición, ¿no?, de levantamientos incluso militares, ¿sí?, levantamientos militares que buscaban un cambio del poder. La novedad de 2018 para mí es que la ciudadanía se levantó y de manera pacífica protestó y buscó una salida pacífica al régimen, ¿sí? Acordate la cantidad de muertos que tuvimos, ¿verdad?, en las guerras civiles recientes, ¿sí? Cómo estas heridas continúan abiertas, pero aún así la ciudadanía se levantó, ¿no?, protestó de manera pacífica, y la respuesta violenta es lo que continúa, digamos, en esa tradición, ¿no? El resto cambió. Me acuerdo que al principio nosotros no mirábamos, Julio, rostros muy conocidos en la oposición. Me refiero a la gente que estaba en las calles, pues eran, vos decías, ¿y quién es el líder de esto? Y no sabías, pues, o sea, era un movimiento, digamos,
convocado que describe Silvio Prado en el capítulo 3 del libro.
Era un movimiento de autoconvocado genuino, como dice Silvio, pues, que uno decía, aquí algo está pasando, ¿no? Algo está pasando, muy interesante, porque está rompiendo con todo lo que había ocurrido en nuestra historia. Pero además, porque la protesta era pacífica y demandaba causas justas, ¿sí?, en el sentido de la reforma a la seguridad social, en el sentido de no a la represión, que fueron los primeros episodios violentos, fueron contra los ancianos, si no te acordás, en León, ¿verdad?, que estaban reclamando causas justas como la lucha por el medio ambiente, me refiero a la reserva que se estaba quemando, ¿verdad?, y había denuncias de negligencia de las actuaciones de las autoridades. O sea, todo esto, Julio, marcó una agenda distinta y una ruptura, digamos, con el modelo incluso de hacer política. Nosotros desde los medios de comunicación ya las noticias no estaban, digamos, en los eventos. O sea, el sistema político, los partidos tradicionales se vaciaron de todito su contenido, ¿no? O sea, el contenido real, digamos, del ejercicio de la política estaba en las calles y en las demandas de todos estos ciudadanos. Lo que fue una novedad para nosotros como periodistas, ¿no? O sea, cubrir esto, ¿cómo cubrir, digamos, las protestas? ¿Cómo cubrir si no sabes quiénes son los líderes? ¿Cómo cubrir? Entonces la respuesta estaba en las calles. Y fue cuando los periodistas salieron a reportear toda esta historia.
Y algo que hay que destacar aquí, Octavio, es que, como describe Silvio Prado, en la calle vos ibas a encontrar un acumulado del descontento social de años anteriores. Y Silvio dice, no es que no había ausencia de conflictos, porque sí lo había, pero el gobierno de Ortega, el régimen de Ortega, no logró resolver todas estas demandas sociales que al fin y al cabo se terminaron explotando, por decirlo así, a partir de abril de 2018.
No, y terminó fracasando lo que te decía, pues el intento de imponer una realidad paralela. Acordate que Nicaragua pasó, ¿verdad? Cuando sube Ortega, él dice, vamos a iniciar una segunda etapa de la revolución sandinista. O sea, eso no era cierto. Dos, iniciamos una etapa que ellos le llamaban de vivir bonito. ¿Sí? ¿Te acordás? O sea, todos vivíamos bonito en Nicaragua y íbamos para el desarrollo. Venían los grandes megaproyectos que al final no se desarrollaron, ¿verdad? Fueron solo una promesa y quedó en el papel. Y tres, ¿verdad? Ahora todo ese progreso, pues, se vio obstaculizado por un intento de golpe de Estado que tampoco era cierto, porque lo que miramos fue al poder reprimiendo a la población, ¿sí? Entonces, esa realidad que ellos trataban de imponer a través de sus medios es la que para mí fracasó en esta, ¿cómo se llama?, en este 2018. Mira, vos puedes hablar con cualquier ciudadano, Julio, ¿sí? Y todos los ciudadanos, incluso los sandinistas, aunque lo digan en voz baja, ¿sí?, están inconformes con lo que está ocurriendo. Están inconformes con lo que está ocurriendo porque son las víctimas de la represión, tienen familiares. ¿A quién se le va a olvidar lo que ocurrió en la marcha el Día de las Madres, por ejemplo? Donde fueron las madres las que fueron, ¿cómo es que se llama?, objeto de los ataques del aparato oficialista. Y todas estas cosas, Julio, lo que te quiero decir es que la gente está demandando democracia, ¿me entendés? Claro, yo soy, esta es una perspectiva ya muy personal, yo soy de la idea de que para que puedan haber elecciones tienen que haber reformas, ¿sí? Que las posibiliten, ¿sí? Porque ir a una elección con un sistema electoral como el que tenemos no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido. Antes no habían, o sea, desde 2008 para acá no han existido elecciones. Lo que han existido es asignación de votos. Esa es mi opinión. Sí.
Y de escaños en la asamblea, en los consejos municipales, exacto, etcétera, etcétera. Octavio, en el cambio azul y blanco se describen diversas perspectivas temáticas. Una de ellas tiene que ver con la complacencia nacional e internacional que había con el régimen de Ortega y Rosario Murillo, incluyendo aquí el de los empresarios nicaragüenses. Se describe también una privatización familiar del FSLN de 2016, la cooptación total del sistema electoral que ha terminado en esto que vos decís, una repartición de los cargos de elección popular. Yo sé que vos le has dado también seguimiento a este tema desde tu labor periodística, pero también esto tuvo una ruptura en el 2018. ¿Qué lo posibilitó a tu juicio?
La gente en las calles. Para mí Ortega es de esos tipos de líderes políticos, pues que al principio se encontraba, creo yo, descolocado al ver tanta gente en las calles. Incluso nosotros mismos, cuando íbamos a nuestra casa y te encontrabas a la gente con cacerolas, ¿no?, sonando la voz, decía, ¿qué está pasando aquí? No habíamos visto esto, porque habíamos pasado de una etapa, sí, de control de la calle, digamos, del partido de gobierno, a lo que ocurrió después, pues, fue que la gente saliera de manera masiva, que botara los árboles estos de lata, que son el símbolo del poder de Rosario Murillo, los chayopalos, le decía la gente, pues, o sea, vos comenzás a ver un escenario distinto, comenzás a ver un escenario con el que los grupos fácticos se sorprenden, ¿sí? O sea, hasta ese momento vos tenés un poder con varios aliados, uno de los aliados más notables era el empresariado, ¿sí? El empresariado que desde 2009 hasta antes de las protestas, pues había cogobernado con Ortega, pues con aprobación de leyes, o sea, de mutuo acuerdo, participación de funcionarios, digamos, en privado, en instituciones del Estado. O sea, era una serie de cosas que lo que te indicaban es que había un cogobierno. Claro, luego, Julio, lo que ocurre es que la masacre es de tal dimensión, ¿sí?, que provocó una reacción de toditos estos grupos, pues hasta que hubo una ruptura, ¿no?, de la posición expresada a través de los grandes capitales que pidieron un adelanto de elecciones. Eso obedece a que la magnitud de lo que ocurrió, Julio, es de lo más, ¿cómo se llama?, de lo más fuerte que ha pasado en la historia reciente en Nicaragua. Sí. Y te lo dije anteriormente, pues, o sea, todas las víctimas, donde están los fallecidos, donde están los presos políticos, todos reclaman justicia. Todos reclaman que los principales autores de lo que ocurrió sean llevados a los tribunales. ¿Sí? Nosotros, como periodistas, pues hemos informado cada una de estas cosas. Pues ese ha sido como ese es el trabajo que nosotros hemos realizado. ¿Sí? Pero uno, pues, este trabajo es de cierta forma un privilegio, ¿no? Te permite estar en contacto con los principales protagonistas de lo que está ocurriendo. Y somos protagonistas nosotros en la medida en que, como te decía, también somos objeto de agresiones y todo. Pero este trabajo te permite interactuar y conocer los distintos puntos de vista de movimientos sociales, de gente de líderes de la Iglesia Católica. Y no he encontrado yo una mejor expresión para retratar, ¿verdad?, lo que necesita el país, que es lo que dijo Monseñor Silvio Báez, ¿no?, el obispo auxiliar de Managua, cuando dijo que Nicaragua urge de líderes, ya que depongan sus intereses personales y busquen el bien de la nación. O sea, eso para mí es fundamental. ¿Qué va a pasar? Pues no sabemos, ¿no? No sabemos porque...
Pero difícil, de acuerdo, ¿sí?, a lo que uno ve todos los días.
Sí, no sabemos qué va a pasar, pues, pero al menos esa es la creo yo que esa frase recoge lo que la ciudadanía espera, ¿sí? Lo que la ciudadanía espera. Han sido momentos difíciles. O sea, mira, si vos te pones a pensar, después de lo que ocurrió en 2018, ahora nos sobrevino lo de la pandemia, ¿no?, donde hay una gran responsabilidad también del gobierno que, pues, hizo caso omiso de todas las advertencias de los expertos. Bueno, hoy estaba leyendo en Confidencial, ¿verdad?, que también, como decimos popularmente, clavaron con impuestos muchos de los, ¿cómo es que se llama?, de los materiales que la gente ocupa para poderse tratar la enfermedad. Lo que para mí es...
El alcohol gel.
Exacto. Lo que para mí es francamente, pues, deleznable. Y uno encuentra responsabilidades del gobierno, pero ellos quieren seguir insistiendo en que no las tienen, pues, en que están haciendo las cosas bien, en que vamos bien. Y es mentira que van a poder sostener ese discurso, porque la gente está enterrando de manera expresa a sus familiares, y toda la gente que está muriendo son testimonios que señalan la falta de, ¿cómo es que se llama?, de una actuación correcta de parte de las autoridades, pues. Entonces vos podés, a ver cómo te lo digo, vos podés insistir, ¿no?, querer hacer ver que vos estás actuando correctamente, pero al final te va a pasar lo mismo que pasa en el cuento, ¿no?, del rey que va desnudo y él dice que va muy bien vestido y la gente le grita, va desnudo. Pues, o sea, eso es lo que va a ocurrir con Ortega. O sea, Ortega se ha quedado desnudo por sus propias actuaciones, ¿sí?, sus propias malas actuaciones en cuanto a la pandemia. Entonces, de una crisis saltamos a la otra, ¿sí? Y yo no, y yo veo que la gente, pues, está siempre reclamando justicia, siempre está reclamando democracia. La gente ve que el rumbo del país va por un camino, pues, equivocado. Pero también hay realidades, ¿cómo se llama?, políticas, ¿no? O sea, que son objeto, pues, de análisis de todos en nuestras casas, y son preguntas que yo quiero hacer desde el sentido común que la gente tiene, pues, y aplica cuando habla en sus casas, pues, cuando esto se convierte en conversaciones cotidianas. Yo diría, uno, ¿por qué? Si todos tienen el objetivo común de hacer que Nicaragua entre a un proceso de restauración a partir de que haya democracia, ¿por qué no se ponen de acuerdo? O sea, parece una cosa sencilla.
No sé si te toca responder esta pregunta, pero te la traslado de Tamara Morales. Dice, ¿cuál es el principal reto de la oposición para lograr la verdadera unidad en la coalición nacional? Quizás esté relacionado con la frase que mencionaba de Báez.
Sí, es que a mí me parece que el Monseñor Báez lo ha dicho correctamente, pues. O sea, yo no agregaría absolutamente nada. Lo que necesitamos es superar, mira, a lo largo de nuestra historia política hay una serie de vicios, ¿no?, que se han mantenido en toda nuestra cultura política, y que son independientemente de la figura de Ortega, pues, que ha capitalizado muchos de estos vicios. Uno es el caudillismo, ¿sí? el caudillismo, el amor por, ¿cómo es que se llama?, por lo que hace el hombre, entre comillas, ¿verdad?, refiriéndose al hombre de poder, ¿no?, al que manda en nuestra historia.
El clientelismo, creo que entra en eso.
Claro, el clientelismo político, o sea, que es de lo que se aprovechan los caudillos, ¿verdad? A ellos no les interesa ciudadanos bien informados que los cuestionen. A ellos les interesa clientes políticos al que darles cosas para mantener un cierto capital político. Yo recuerdo que Fabián Medina, en las conversaciones que yo tenía, en uno de mis maestros de periodismo, trabaja en la prensa, en sus reflexiones decía que el abuso ha estado permanentemente en nuestra cultura política y que muchas veces, sí, todos tenían de cierta forma un Daniel Ortega adentro, sí, o sea, vos ibas manejando en una carretera y de repente te encontraba a alguien que se te atravesaba en el camino y se quedaba ahí y no se quería mover. Ahí hay un Daniel Ortega, por ejemplo, sí, en alguien que quiere hacer las cosas sin seguir las reglas porque me da la gana. Entonces, hay una serie de vicios de los que no escapa la oposición que deberían de ser también superados en pos de lo que dice Báez, ¿no? Un acuerdo que permita, pues yo no soy político, te lo digo como ciudadano, pues, o sea, que permita que Nicaragua vuelva a enrumbarse en la senda de la democracia, la justicia y la defensa de derechos humanos, que yo creo que algo que siempre debe estar en nuestra agenda como ciudadanos y como periodistas también, porque la denuncia y la documentación de cada uno de estos hechos es un trabajo al que estamos abocados como periodistas también.
Otro de los aspectos que usted puede encontrar en el libro de Nicaragua, El cambio azul y blanco, es lo que Elvira Cuadra llama la represión institucionalizada. Y quiero conversar un poquito de esto con Octavio, porque sé que también ha sido muy acucioso con este tema, que está relacionado con la cooptación del ejército y la policía, pero fundamentalmente de la policía, que yo lo considero un caso grave aún por el hecho de que Ortega no solo pensó en mantener en el cargo a tanto al jefe del ejército, también al de la policía, que luego se paró a Minta Granera por diferencias, porque ya no era conveniente, pero es grave aún que haya puesto en el cargo a su consuegro, porque esto denota el poder familiar que ha quedado la policía nicaragüense. Y Octavio, yo sé que vos has sido acucioso en este tema, esto que Elvira Cuadra llama la represión institucionalizada, en manos particularmente, y lo voy a decir así, del ejército en el campo, con el asesinato de líderes de la resistencia, de campesinos, de campesinas, pero también de la policía de Nicaragua.
Mira, pues yo creo que lo primero decir, ¿verdad?, que el capítulo de Elvira, pues vale la pena leerlo, no solo porque ella es una, ¿verdad?, de los especialistas mejor informados del país en estos temas, ¿no?, que tiene una trayectoria tocando y abordando estos temas, sino porque sus ideas son válidas, ¿no? Sus ideas son válidas y creo que tienen una permanencia en el tiempo. Mira, en Nicaragua decimos popularmente el que se quema hasta las cuajadas, el que se quema con leche hasta las cuajadas sopla. Sin embargo, todas las advertencias, la clase política ha ido, digamos, en sentido contrario a lo que, digamos, alguien con sentido común seguiría. Sí. Vos decís, a lo largo de nuestra historia, la reelección nos ha causado problemas. O sea, en 2016, después de 9 años, vino, perdón, en 2013, 2014, reformaron la constitución y quitaron todos los impedimentos de la bendita reelección. ¿Sí? Vos dirías, en el proceso institucional del ejército, le tocaba irse al jefe del ejército, lo reeligieron. sea, vos decís, en la policía le tocaba irse a la jefa de la policía, siguió. Es decir, es como, como que va en un sentido contrario a la urgencia, digamos, que el país requería para su institucionalización y democratización. Y lo que estamos viendo ahora son las consecuencias, que son las cosas que vos estás mencionando. La policía, pues, está administrada, pues, dirigida por el consuegro de Ortega, pero todos los cuadros o jefes policiales pertenecen al partido de gobierno. Y hemos alcanzado unos niveles, Julio, pues, muy bajos, ¿no? De agresiones a ciudadanos, tipos que van a hacer capturas, ¿no? Con, ¿cómo se llama? Con tapabocas que dicen FSLN, agresiones sexuales. Vos mismo hiciste una investigación para Conecta, ¿no? Que se reprodujo en varios medios en América Latina, donde estaba claro el manejo que hace la policía y el sistema de justicia de los casos. Vos podrás contarle más a la ciudadanía, pero no era un manejo profesional, era un manejo con otro tipo de criterio, ¿sí?
Partidario totalmente.
Totalmente partidario, ¿sí? Que lo que hacen es mostrar, digamos, cómo esa enfermedad de desinstitucionalización, partidarismo, tuvo consecuencias en la ciudadanía, ¿sí? ¿Y cuáles son esas consecuencias? Son los asesinatos, son el establecimiento de un sistema donde hay ciudadanos de primera, que son los del partido de gobierno, ciudadanos de segunda y de menos de segunda y de menos y menos y menos cuando, cuando son opositores. Ciudadanos donde, por ejemplo, por ser opositores, sus sepelios, ¿sí?, son asediados por la policía, ¿sí?, como ocurrió con el doctor Alonso en León, ¿no? Y también profesionales que son despedidos del sistema. Es decir, yo no lo veo como acciones separadas, todo lo contrario. Yo creo que lo que estamos viendo es al régimen de Ortega en una profunda descomposición. Y cada uno, digamos, de los brazos de este régimen, llámese policía, llámese ejército, llámese partido de gobierno, llámese instituciones, están, ¿cómo se llama?, severamente dañadas. Pues, están severamente dañadas y la gente las está cuestionando. Eso es lo que yo veo. Todo lo que vos estás mencionando, digamos, del protagonismo de cada una de estas instituciones, lo que me muestra a mí es un sistema podrido. Un sistema que no, pues que no está al servicio de los ciudadanos, sino que está al servicio de los intereses de los poderosos en el poder, que están en el Ejecutivo.
Octavio, lamentablemente se me está yendo el tiempo, pero no quiero finalizar el programa, no nos da tiempo de ver todos los capítulos, al menos en pincelada. Pero quiero preguntarte si este libro lo podemos publicar en el sitio web de Onda Local para que la gente lo pueda descargar y leerlo completo, porque hemos mencionado apenas elementos, aspectos, a grosso modo, de lo que se aborda en este libro.
Pues fíjate que la idea es que la gente lo lea, discuta y piensa sobre el país. Si vos te fijas, lo que nos reunimos ahí somos 8 profesionales, cada uno de distintas áreas. Sí, yo te hablo, pues, te estoy dando algunas pinceladas, pero obviamente lo que te pueda decir Peraza sobre política, lo que te pueda decir Wendy, digamos, sobre derechos humanos, o lo que te diga Elvira, eso va a tener una profundidad que no te la estoy dando yo, pues, o sea, ellos son expertos en su área, lo mismo Edmundo, lo mismo Enrique, son expertos en su área y como expertos en su área hacen un análisis sobre lo que está ocurriendo. Son análisis que intentamos, pues que son fundamentados, ¿no? Tienen datos, tienen estadísticas, tienen historia, ¿no? Que lo que tratan de hacer es de plantearle a la gente un debate a partir de los hechos, que, ¿cómo se llama? pues, de los hechos que nos han ocurrido como país. Mira, eso lo hacemos desde diversas disciplinas, pero creo yo que en el caso del periodismo, que es el que me compete, pues es de cierta forma, es nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo es echar luz sobre todas estas cosas, pues de las que yo en parte he hablado, y mostrarle a la ciudadanía información para que se hagan un criterio. Mira, el libro está en la página web www.azuliblanco.com. Ahí lo pueden descargar los próximos 15 días. ¿Sí? Y se van a seguir haciendo presentaciones donde queremos que la gente participe, donde queremos que la gente hable sobre lo que está ocurriendo en el país. Tuvimos una buena recepción en la presentación reciente. Pues hubo gente que lo comentó, nos ha hecho llegar también nuestros comentarios. Pero queremos entender que todos estos libros pues son un punto de partida para que la gente arme un debate en sus casas. ¿Sí? Un debate como el que vos estás permitiendo en Onda Local generosamente. ¿Sí? Donde la gente hoy mismo, después de escucharme hablar, pues de escucharnos hablar, pues puede hablar y hacer sus propios comentarios en su casa, sus propias reflexiones. Porque eso es a lo que apuestan, digamos, a lo que apostamos todo lo que nos dedicamos desde el oficio de intelectuales, pues a intentarle explicar a la ciudadanía. Y tiene un alcance, ¿no? Desde los medios de comunicación, pasando por el ámbito local. Y está contado desde distintas perspectivas. Pues entonces, bienvenido al debate. Y gracias, Julio, por esta oportunidad, pues, que yo considero muy valiosa, ¿no? Para que hablemos, gracias, del tema.
Gracias a vos, Octavio. No vamos a despedir este programa sin que resumas, sin que recapitules lo que nos mencionabas al inicio, de qué fue lo que permitió el fracaso del monólogo oficial, o lo que Amnistía Internacional ha llamado este discurso de negación del régimen de Daniel Ortega frente a la crisis sociopolítica de abril, frente a la situación de la pandemia actualmente del COVID-19 en Nicaragua. Me gustaría que resumas, porque ya estamos casi en los minutos finales, de qué fue a tu en este capítulo.
Voy al grano, ¿no? Primero, la valentía de la ciudadanía en las calles, ¿no? Denunciando, documentando. Dos, el compromiso de los periodistas también, pese al riesgo que corrían cuando estaban contando las historias. Tres, que algo que nunca podemos olvidar es que el testimonio de los organismos internacionales, ¿no?, sobre lo que estaba ocurriendo en Nicaragua permitió que el discurso oficial tampoco calara, porque había suficiente respaldo, como se sostuvo al final, para decir que se cometieron crímenes de lesa humanidad. Y cuatro, que algo que yo quiero destacar es que la suma de todo lo anterior lo que permitió es que, frente a la historia, ¿sí?, las mentiras quedaran expuestas. Y eso hizo que el intento por imponer una versión uniforme, digamos, de lo que estaba ocurriendo fracasara. Esa es mi opinión.
Muchas gracias, Octavio Enríquez, por compartir este tiempo con la audiencia de Onda Local. Vamos a compartir el enlace de donde se puede descargar la publicación en nuestro sitio web para que usted tenga la oportunidad de leer este libro, este aporte a la reconstrucción de la memoria, porque lo podemos ver así también, Octavio, a la reconstrucción de la memoria de lo que ha pasado en nuestro país. Muchas gracias, amigas y amigos de Onda Local. Les dejamos con este cambio y nos escuchamos el próximo viernes.
Gracias, Julio.
Gracias.
Un abrazo a todos.